sarraqa uragasata aruski tapkhayani.
Kausai ninchis manta rimarisu. Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Ya de la mañana y tengan ustedes muy buenos días a toda la región que sintoniza esta prestigiosa emisora Pachamama Radio, y este es su programa Hablemos de Nuestro Mundo, producido por IDECA Perú. Buenos días, Boris.
Buenos días, Lida. Buenos días a todos y a todas a quienes nos escuchan en toda la región. Saludamos a la zona quechua, a la zona aymara y por supuesto a la zona uro también, y mandamos a nuestros teléfonos. Hoy día tenemos un tema interesante y estamos a un día de celebrar lo que siempre se ha hecho ya, es una tradición, es una costumbre en nuestra región, y no solo en nuestra región, a nivel nacional, y bueno, obviamente muchas otras culturas a nivel mundial también la realizan, que es
la fiesta de todos los santos.
La fiesta de todos los santos. Y bueno, si ustedes desean participar sobre este tema, nos pueden comunicarse al 051-35-2200 o al 051-36-62-22. Así que si ustedes desean participar, comentarnos acerca de este tema, pues ahí están los medios para comunicarse.
Recordemos también que ha salido un documento donde se declara pues feriado o días no laborables el 1 y el 2 de noviembre. Sin embargo, hoy, Boris, es también comentar que 31 de octubre se viene celebrando también fechas importantes como el Día de la Canción Criolla o la Música Criolla, que ha sido establecido pues en 1944 por el entonces Ministro de Educación y el Presidente de la República en el Perú.
Bueno, y así como Pachamama también tiene sus coloridos, también se celebra el Halloween,
pues,
la noche de Halloween. Seguramente en toda la ciudad, así como en otros lugares, van a estar saliendo niños con sus padres ahí pidiendo dulces, pues, ¿no?
Esta noche, ¿no?, que tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain, lo que indica también se ha convertido en una de las celebraciones más populares y difundidas en el siglo XXI, donde diversos personajes aparecen también o disfraces que se visibilizan también alrededor de las avenidas y calles principales de diferentes urbes o ciudades. Vamos a estar conversando sobre estas temáticas también que nos compromete estos días, y ya estamos con un especialista que nos acompaña ya en la mesa de conducción.
Así es, todos los santos refiere, yo creo que como cualquier otra cultura, todos tienen sus propias características. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito de cómo es, tal vez en el mundo andino, en el mundo aymara, quechua, cómo es que se reproduce este aspecto de todos los santos, qué es lo que hacemos, ¿no? Porque yo creo que mañana todos vamos a estar ahí, armando nuestros altares, y qué características tiene estos aspectos, ¿verdad?
Uh-huh. Y ya está con nosotros Raúl Tomaya, ¿no? Él es sacerdote andino, también místico, estudioso de la cultura andina, quien vamos a estar profundizando y dando algunos hincapiés en algunos puntos que sería necesario conocer. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días a los radioyentes de Pachamama, a los del programa Hablemos de Nuestro Mundo, y bueno, me pongo a vuestra disposición para las preguntas que quieran hacer.
Para empezar, el día de hoy es 31 de octubre, podemos un poco empezar por este día. En la actualidad, ¿cómo la sociedad se viene comportando por estas fechas?
Tenemos dos concepciones acá, la que es la del mundo actual occidental, en el cual se celebra el Halloween, como bien lo has dicho, y se celebra una fiesta ancestral. No estamos nosotros adaptándonos a lo que es el Todos los Santos. Todos los Santos en realidad es una fiesta que se celebraba originalmente en el domingo siguiente al Pentecostés, que sabemos que está entre mayo y junio, es una fecha movible, pero se ha impuesto sobre todo en América a partir de la celebración del Día de los Muertos, que es una fiesta ancestral que en nuestro mundo andino se celebraba en aymara para los achachilas y en el mundo quechua para los ñaupamachus. Es una adaptación que ha hecho la Iglesia Católica de estas fechas en las que nosotros celebramos lo que es el cenit, el día en que al mediodía está en su punto máximo el sol encima de la tierra, según nuestra concepción, y no da sombra. al mediodía no debe haber sombra. Ese es el cenit, es la fiesta que los andinos celebraban. Como no tiene sombra, no está presente tu ajayu, tu espíritu. Y entonces ese día había que rendir homenaje a el espíritu para que no se vaya del todo, para que esté presente con nosotros.
Bueno, esta parte tenemos que hablar que en el mundo andino, ¿cuál es la perspectiva de la muerte? Porque tal vez muchos en Occidente se piensa de que la muerte es, bueno, esta persona fallece y queda ahí, sus restos físicos, así como otros aspectos, pues quedan ahí. Pero recordemos que al menos en la muerte, el ser humano sigue estando parte. Significa algo que está mucho más allá que simplemente dejar de existir. Va a ser un ser que protege a la familia, tal vez. Va a ser un ser que tiene necesidades. Por eso mismo creo que hablamos de Todos los Santos y se realiza una serie de actividades, ¿verdad?
Son totalmente diferentes. Para empezar, la concepción que estás manifestando es totalmente occidental. En el mundo andino, el espíritu no muere, como también lo pregona el catolicismo, solo que se contradicen muchas cosas. En el mundo andino, ya hemos hablado de los achachilas y de los ñaupamachus, que son los ancestros. Estos ancestros siempre van a estar presentes y los atendemos igual o mejor que cuando estaban vivos, porque entendemos que ellos necesitan de todas las cosas que hemos tenido acá, como la alimentación, la bebida y los honores que les rendimos, debido a que están en un proceso de espera. En muchos casos nosotros conservábamos las momias porque ellos iban a volver. Y entonces los vamos alimentando su esencia, su ajayu, para que ellos vuelvan a estar con nosotros.
Bien, indicar que ya nos acompaña también en la mesa de conducción la hermana que viene pues desde el distrito de Santiago de Pupuja, de la provincia de Azángaro, la hermana Paula Parqui, con quien también vamos a compartir esos conocimientos que en las tradiciones, en las costumbres, conocemos desde muy cerca en la cultura andina, especialmente por la festividad o la Todos los Santos, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenida.
Bien, hermana, gracias. Y también quisiera saludar a todos los oyentes de este Radio Pachamama. Y disculpen por la llegada, un poquito me he atrasado por el tránsito, ¿no? Y yo quisiera relatar los costumbres y medicito en la zona quechua, ¿no? Como el hermano también antecedió, igual casi nosotros también esa creencia tenemos allá en zona quechua y más que todo en medicito Santiago, ¿no? Los costumbres se realizan todos los santos de las almas de los difuntos, ¿no? Como quien dice, el difunto está con nosotros, ¿no? Es que en el momento todos los santos no podemos recordar. En nuestra vida cotidiana lo llevamos, ¿no? Esa a los difuntos, a nuestros seres queridos que se han ido a más allá. Porque como tenemos esa creencia que algún día nos encontramos con nuestros difuntos en el sueño, ¿no? Y también dicen, muchos dicen a los difuntos que nos hacen soñar, que nos den un bien suerte o algo te anuncia, ¿no? Porque o ya algo te está diciendo o como una advertencia te da, ¿no? Y yo puedo decir las costumbres que realizamos allá en distrito Santiago, zona quechua. Para todos los santos hacemos ya un preparativo de unos meses antes, ya sabemos que los difuntos, una familia que tiene los difuntos, primer año, segundo año, tercer año, hasta tercer año llevan una memoria, ¿no? Y también el difunto que se ha ido y los familiares en un año llevan, por eso yo, hermana, he venido con ropa negra, porque llevamos esa memoria, ese dolor de nuestros seres queridos que estamos cerca a todos los santos. De repente ahora con la juventud eso va desapareciendo ya, pero nosotros los en mi pueblo siguen llevando, ¿no? Más que todo, como te digo, hermana, los preparativos hace un mes antes ya vienen, ¿no? Porque van a visitar al cementerio y también para recibir o recepcionar en las almas benditas. Hacen unos preparatorios, como el hermano ha dicho, con las comidas que de realmente el difunto, el ser querido, lo que le ha gustado. En mi zona, por ejemplo, hacemos la quispiña, lavado de quinoa, y de cañiva. Todas las ofrendas realizamos a base de quinoa y de cañiva, ¿no? Y de repente ahora con estas nuevas costumbres ya lo están modificando con el pan, con el maná, ¿no? Pero realmente allá sigue, ¿no? Con esas costumbres, ¿no? Porque más antes yo veía cuando era pequeña, un quintal de quinoa molíamos a base de cona y hacíamos las ofrendas, las llamas, la paloma, la balsa, todo objetivo, ¿no? Porque la almita para que se lleve su carga, y recibíamos con mucha espera, o sea que con mucho entusiasmo, ¿no? Había ese respeto hacia nuestros seres queridos, ¿no? Yo te puedo decir, hermana, una persona, un vecino notable, de repente ha dejado de existir, ha sido autoridad o no. El viudo o la viuda tenía que llevar la memoria muy seriamente. En esos casos, un viudo, una viuda, no podía conseguirse su pareja, ¿no? Porque es el vecino notable, ha sido un personaje importante por lo cual tenía que llevar esa memoria, ¿no? Por eso, en mi zona, cuando un difunto, un familiar finaba un año de luto, tenías que llevar con ropa negra y ayudarle de esa forma al ser querido para que le vaya bien. Esos son los costumbres de mi pueblo, ¿no?
Así es, y bueno, sabemos, la hermana ya bien lo dijo, hay hasta los 3 años se tiene tal vez una actividad más preponderosa, ¿no? Sí. Sobre este difunto, pero es esencialmente el primer año, que en Aymara es el machacani, ¿no? El machaca, el nuevo difunto, y que va a ser sobre todo la fecha donde más se va a celebrar tal vez. ¿Qué puntualmente se hace en este, justo es para su primer año?
Nosotros allá en Suna Quechua decimos, ¿no? Muso, ¿no? Es que en ese denominado muso, el costumbre, el ritual, los familiares del difunto tienen que hacer, ¿no? El primero noviembre tiene que ir al cementerio y para traerlo al difunto a la casa, hacen un túmbulo, y ofrecen todas las ofrendas, y cuando van al cementerio, o sea que con una bandera no van ellos, y después no es solo por ir ya tú partes de la casa y llegar al cementerio, no es eso, tienen puntos estratégicos para hacer descansar a la almita. Y en ese cada descanso que hacen, ponen responsos realmente que a uno lo llama de corazón, te rompe, ¿no? Y así hacen, y igual lo hacen regresar y a la casa hacen llegar, y hacen el armado de túmbulo, todas las ofrendas, ofrecen las comidas favoritas del difunto, ¿no? Así hacen, y después, primero a la noche, todos los familiares llegan, comparten la convivencia que ha tenido el difunto. Y una ofrenda ponen, ¿no? 3 veces ponen en esa noche, el muso pone, ¿no? Y los rezadores o los cantores vienen y rezan, y hasta rosario hacen. Después a medianoche también una ofrenda grande le ofrecen, ¿no? Igual los túmulos, y los rezadores en grupos vienen, ¿no? No viene así en uno nomás, en grupos, ¿no? Pero el principal es a medianoche hacen una ofrenda grande y hacen rezar a todos los difuntos seres queridos, pero como quien ese difunto es muso, esas después cachampari dicen, ¿no? Al amanecer también otra ofrenda le ofrecen también. Esas ofrendas son a base de quispiño también hacen la llama, la paloma, todas esas ofrendas realizan, y también las comidas favoritas, ¿por qué no decir chicharrón de chancho o el asado? Todo, ¿no? Es lo que de verdad le gustaba al difunto, eso. Y después al 2 tempranito ya también se prepara los familiares del difunto, hace el preparativo y para ir al cementerio. Del cementerio llegan, después las autoridades reparten el sal bendecida, ¿no? Ellos al llegar al cementerio es primero que hacen, piden el sal y preparan la haba bendita grande, una balde grande, ¿no? Y después también hay un grupo de rezadores en el cementerio, ¿no? Y para que no se atrase, antes de las 12 ya despachan esa ofrenda y hacen en el cementerio también en su micho un gran tómbolo hacen, ¿no? Y eso los rezadores o los cantores se los recogen y después de las 12 ya al Macachampari dicen para que se vaya tranquilo, la nada, lo que han llevado de la casa, panes, esas espiñas, todo tienen que dejar en el cementerio, no tienen que hacer regresar nada, porque en la creencia de que dicen esto, hacemos regresar, nosotros decimos, ya quita cotichins, no hacer regresar la pena, ¿no? Eso es, dice, para que al próximo, al segundo año, hasta el tercer año, hacen la creencia que hacen de los difuntos, ¿no?
Muchas gracias por compartir también estos saberes que se practica desde la cultura andina. Vamos a fortalecer esto con un informe que se ha preparado, esto por el Todos los Santos. Adelante con el informe.
En la región de Puno, el 1 de noviembre se espera a las almas de los difuntos, los 3 primeros años, con una mesa que lleva una corona al centro de ella, además de los alimentos que le gustaban a su ser querido, como frutas, galletas, panecillos, dulces, bebidas y la infaltable tantaguagua, que es un pan con forma de una persona con una carilla. Consultamos a los comerciantes sobre el significado de las mismas.
¿Qué significado tienen las guaguas, los famosos guaguas?
Bueno, como costumbre de acá de Puno, las guaguitas es el alita que ha fallecido. Si fuera una mujer, entonces le llevan a las guaguitas mujeres, las llamitas para que carguen lo que se olvidaron, la luna por la noche, el sol porque de día alumbra. Y ahí la escalera para que la almita suba, ¿no? Entonces eso es.
Eso se necesita para las almas, para alumbrarles, ya esto es costumbre ya de cada año en año. Pero aunque ahora poco ya están olvidándose ya de alumbrar eso.
¿Están olvidando las costumbres, se podría decir?
Sí, poco ya, nomás. No es como antes. Antes traíamos unas caretas demasiado. Ahora traemos unos pocos cajas nomás ya.
¿Por qué es importante poner una corona a las almitas?
Siempre, de aquí los tiempos de la mamá grandes, ese costumbre tienen, y ahí seguimos las guaguas.
¿Sí? Muy bien. ¿Usted mismo hace las coronas o...?
Yo.
Por el día de las almitas, pues los muertitos, los difuntos, por eso. Es importante llevar las coronas para sus lápidas, los nichos, para los cementerios más que todo.
Arreglar los nichos, los familiares, y hay otros que lo hacen más fácil, hay muchachos que pintan.
¿Sí? ¿Y el día 2 de noviembre?
El 2 de noviembre, los que tienen familiares acá, vienen a estar con ellos, a ponerle flores, ofrendas que acostumbraban los difuntos.
Hay una costumbre también de recorrer los 3 años seguidos y a partir de eso creo que es voluntariamente. ¿Nos podía explicar un poco sobre eso?
Bueno, depende del cariño que tengan a los familiares, ¿no? Ya acá tengo yo mi suegra que es de 88, sigo viniendo a pintarle.
Asimismo, el día 2 de noviembre, miles de familiares se trasladan a los diferentes cementerios para visitar a sus seres fenecidos, llevando flores, ofrendas y agua. Según las creencias de algunos pobladores, el 2 de noviembre al mediodía, las almas se van después de haber consumido la mesa que ofrecen los familiares. Así, de esta manera, se celebra la fiesta de Todos los Santos en la región de Puno.
Causay ninchismanta rimarisu.
Siendo las 10:03 de la mañana, estamos con su programa Hablemos de Nuestro Mundo y también nos pueden estar escuchando a través del Facebook de Pachamama y del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y bueno, saludamos también a la familia Coaquira que nos está ahí y también a Matilde Cutipa quien nos está viendo y escuchando desde los Estados Unidos. Bueno,
estábamos hablando sobre Todos los Santos y una parte también explicaba la hermana sobre cómo celebraba el 1 de noviembre, el 2 de noviembre y cómo hacía devoción también a los muertitos, ¿no? Y esas costumbres. Ahora vamos a compartir desde cuándo nosotros festejamos o celebramos este Día de Todos los Santos. Desde hay una historia que encierra también esto y podemos compartir.
Bueno, por decirlo de alguna manera, nosotros lo festejamos desde siempre. Nuestros ancestros nuestros, los incas, los puquinas, los pucaras, uh-huh. ya han puesto esto de acuerdo a sus estudios que tenían uh-huh. con la conexión con el cosmos. Ellos determinaban ya cuáles eran los solsticios y los equinoccios, pero a su uh-huh. tiempo entre equinoccio y solsticio, solsticio y equinoccio, habían los nadir y los cenit. Ahora estamos en uno de los cenits. Los primeros días de noviembre, entre el 1 y el 2, se celebra el cenit, el día en que el sol se encuentra justo en el cenit, en la parte más alta. Uh-huh. Y cuando estamos al mediodía, se dice y se comprueba que no damos sombra, no hay sombra en el mediodía, porque está exactamente en el tope, en lo máximo. Uh-huh. Y entonces, la sombra para nosotros representaba nuestra conexión con los ancestros, con los achachilas, con los ñaupamachus. Y cuando no veíamos sombra, entonces nos preguntábamos qué estaba pasando, por qué no nos estaban abandonando nuestros ancestros. Y desde ahí se empieza a rendirles homenaje, a decirles que vuelvan, que sí los tenemos presentes, que sí los queremos, que sí queremos que sigan presentes en nuestra vida. Entonces, desde ese punto de vista, empezó esta celebración de lo que es los ajayus, los espíritus y todo lo que tiene relación con esto que ahora se llama el Día de los Muertos y el día precedente, el Día de los Santos. El Día de Todos los Santos, vuelvo a repetir, no es una fecha que se utilizaba. Hasta ahora los ortodoxos uh-huh. siguen celebrando el siguiente domingo del Pentecostés.
Indicaba también una fecha exacta donde nace pues este festejo de Todos los Santos. Me refería al ámbito cristiano.
Bueno, en el ámbito cristiano empiezan ellos a ver que nosotros nos han copiado muchas fechas.
Ya.
Nos han copiado muchas fechas. Por ejemplo, el Corpus Christi cusqueño se basa en la venida de las momias de todos los confederados, de todos los que se habían asociado a los incas para expandir el territorio inca. Y entonces esto lo hacían cada año. Por eso la plaza de armas del Cusco, que se llamaba inicialmente Haucaipata, la tergiversan y le dicen Huacaipata, en lugar de llorar, porque la concepción europea era llorar a los muertos y creían que los traíamos para llorarlos. No, nosotros los traíamos como invitados especiales de esa fecha para recordarles que la falta de sombra no nos hacía estar lejos de ellos, sino nos hacía recordar que los tenemos presentes y que era un día para rendirles homenaje y recordarles que seguíamos conectados con ellos.
Tenemos que entender de que con la llegada de los españoles hubo un proceso de colonización bastante fuerte, en donde obviamente se ha mezclado muchas cosas ahí, y es un aspecto, es digamos la religión, que se impuso incluso. Entonces hay que tener en cuenta que son muchos años en donde se mezcló esta parte, pero entonces, bueno, hay un debate, ¿no?, en donde se señala tal vez de que incluso a pesar de este proceso de colonización, estos aspectos, esta parte de la religión aún se mantiene desde una mira, si lo tenemos en cuenta, se sigue manteniendo esta perspectiva andina, a pesar de que tal vez ya hay, digamos, una cruz, podemos encontrar simbolismos propios de una iglesia católica, ¿verdad?
Sí, frente a la imposición, frente a todo el avasallamiento y la imposición de la religión católica, nosotros hemos mantenido el sincretismo, hemos escondido detrás de sus propios elementos nuestras deidades, nuestros dioses, nuestra fe y creencias, hemos sincretizado. Se da el caso que las vírgenes en todo el mundo son mujeres con cinturita, con todo esto, pero en nuestro mundo andino siempre tienen la capa que la hace desde arriba de la cabeza a los hombros y se va abriendo piramidalmente como una montaña. Y entonces para nosotros no es la Virgen nada más, es la Pachamama misma que está representada ahí. Nosotros vemos la montaña que es la que representa, y la montaña especial de nuestro lugar, que en el caso de los quechuas es el Apu, ¿no? Y entonces tenemos esa conexión que nos hace el Santiago, que es un santo totalmente católico, que es el disimulo que ha utilizado el hombre andino para seguir teniendo su conexión con el rayo. Por eso la espada de Santiago es en zigzag, Y así sucesivamente, muchas cosas las hemos sincretizado. Acá nomás en Chucuito tenemos que sobre el templo masculino, no, bueno, lo han dejado abandonado y ahora es lo que tenemos como vestigios arqueológicos, pero sobre el templo femenino construyeron un templo y hasta un cementerio alrededor, porque tenía que ver con la adoración a los ancestros. Y entonces sobre el nuestro templo femenino le ponen una iglesia católica, y sobre la iglesia católica algún trabajador le pone un pene de piedra, que eso lo encontramos hasta ahora y que nunca lo han podido sacar, porque primero no se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta ya no lo pueden retirar, porque ya es una parte del pueblo, el pueblo reconoce ese símbolo, y entonces es así como hemos sincretizado, o como ellos también han impuesto fiestas sobre nuestras fiestas. La fiesta de la cruz no se celebra en todo el mundo, se celebra en los Andes. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la fiesta de la Chacana, ¿ya? O la Cruz de Mayo, pero la Cruz de Mayo no es la cruz del mes de mayo nada más, es la Cruz de Mayu. Mayu es río, y está esta cruz o chacana está en el río cósmico. La cruz del sur está en el río cósmico, que en occidente se conoce como la Vía Láctea. Entonces todo eso es sincretización.
Muy bien, vamos a continuar conversando más adelante.
Hacemos un paréntesis sobre el tema de Todos los Santos y vamos a un informe que ha preparado la producción sobre educación comunitaria.
Con la participación de especialistas en educación comunitaria, instituciones allegadas a este trabajo, como el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, y la presencia de delegaciones de México, Chile, Bolivia y del Perú, se llevó adelante el segundo Encuentro Internacional de Experiencias de Educación Comunitaria, que tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, desde el 25 al 27 de octubre, en donde se compartieron investigaciones, experiencias y trabajos colectivos.
Desde el Puquina, ¿no? Una lengua mucho más antigua, ¿no? Y de alguna manera una lengua madre para las lenguas andinas, y que significaba obviamente sabiduría, conocimiento, ¿no?
En entrevista, el director general de Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación, Luis Alberto Iraoka Mejía, anunció sobre la certificación Agente Sabia Amazónicas Andinas y Afroperuano como educador comunitario, quienes transmiten conocimientos de gente muy sabia, y la necesidad de validar estos saberes, no como sesión de aprendizaje, sino en una práctica constante.
Justamente hace unas semanas se ha aprobado los lineamientos de educación comunitaria, que son lineamientos que norman cómo se hace educación comunitaria en el Perú, pero que también son lineamientos que ayudan para que instancias del Estado puedan certificar a estas organizaciones de las comunidades, tanto andinas amazónicas como afroperuanas.
Asimismo, es importante mencionar que el colectivo de educación comunitaria, ahora con nombre propio de Cisca Puno, agradeció por vuestra participación a todos los asistentes, recordando que el próximo encuentro será en el vecino país de Bolivia, La Paz, en noviembre del próximo año.
Nosotros tenemos una capacidad propia. No necesitamos siempre de instituciones que nos den dinero, que nos den respaldo, porque esa es la excusa siempre, ¿no es cierto? Se tiene que hacer, ¿no? Siempre se dice se tiene que hacer, o la universidad debería hacer, pero lo haremos nosotros, ¿no? Tenemos la capacidad de hacerlo.
Cabe precisar que metodologías descolonizadoras, producción de saberes y el amplio debate para proponer y articular sobre estos conocimientos son muy necesarios.
Bien, regresando ya, en este evento pues se ha realizado el 25 al 27 el segundo encuentro internacional Experiencias de Educación Comunitaria. Esto se ha llevado pues en el auditorio de Derecho de la Universidad Altiplano y en Puno, y bueno, muchas experiencias que han compartido también los hermanos que han venido desde México, Chile, y también estaban los hermanos de Bolivia y, por qué no decir, de las regiones del Perú. Muy nutrido estas experiencias. nosotros vamos a continuar pues con esta entrevista para el día de hoy, que es Todos los Santos desde la perspectiva andina. Estábamos conversando justamente sobre esta proyección que se tenía, ¿no?, desde ese sincretismo, lo decía, que se tenía tanto del cristianismo como las prácticas que se realizaban en la misma cultura andina. Y lo propio, estábamos un poco comentando del transcurrir de esto en la historia hasta el día de hoy, cómo estamos llevando adelante tal vez con esta práctica costumbrista, que ya que hablaba también sobre Todos los Santos, podemos un poco comentar.
Sí, felizmente, como la hermana lo ha manifestado, nuestra cultura está viva. 500 años después seguimos totalmente vivos, seguimos practicando cada una de nuestras cosas, y creo yo que va a seguir perviviendo, sobre todo si lo difundimos, si reuniones como estas que han habido en la UNA se dedican también a tocar estos temas de recuperar nuestros valores ancestrales, nuestros conocimientos, y de ponerlos en práctica. Se trata de... habemos grupos de gente que estamos dedicados a que las cosas no se pierdan, de que se recuperen. Nativa Puno, José Morales, por ejemplo, han recuperado para el mundo la celebración del Año Nuevo Andino. Y ahora se da en Bolivia con mucho más fuerza porque tiene mucho más presupuesto. Pero se ha recuperado acá en Puno. Y es una cosa que se ha recuperado, no se ha recreado, no se ha sacado de la nada. Y entonces el llamado a nuestra gente es a seguir practicando nuestras cosas, seguir teniendo la ofrenda a nuestros ancestros, seguir teniendo presentes a nuestros ancestros y seguir averiguando cuál es la esencia. En la hermana, por ejemplo, encuentro que hay un cariño especial, es el sentimiento andino que se muestra al hablar de las cosas que son nuestras. Claro, 500 años tienen influencia católica, tienen influencia occidental, pero seguimos con nuestra esencia, seguimos sintiendo la presencia de nuestros ancestros, de la vida de ellos en otros planos.
A ver, bueno, hermana, en estas actividades que se realiza por estas fechas, algo bien conocido son las tantaguaguas, ¿verdad? Entonces, en Santiago de Pupuja, ¿cómo se desarrolla? ¿Por qué se realiza el tantaguagua? ¿A qué hace referencia este aspecto?
Sabemos por costumbre, ¿no? Tantaguagua, más antes también, yo me recuerdo tantaguagua, los padrinos de bautizo o de corte pelo a sus ahijados le daban esa tantaguagua, ese cariño hacia un ser viviente también, ¿no? Y también tantaguagua sí prepara allá en Santiago, pero con mucho cariño, ¿no? Como aquí el hermano también menciona de la cultura occidental, ¿no? Pero ¿quiénes somos también lo permitimos en la cultura occidental? Nosotros no somos nosotros mismos que intervenga esa cultura occidental, lo permitimos. Así es, sabemos que muy bien hablaríamos, ¿no?, tantaguagua, y por qué no seguimos practicando nuestra quispiña, nuestros estos, ¿no?, de los costumbres de nuestros productos andinos, ¿no? Y muchas veces en los cementerios vimos tantaguaguas, ¿no?, las máscaras también, no sé de qué tipo de máscaras también trae. En aquellos años yo me recuerdo tantaguaguas, se hacía la máscara, era de acuerdo a la zona que nosotros teníamos, un chullo con su puyaquita, decíamos, eso llevaban las caricaturas de las máscaras de la guagua, ¿no? Pero hoy en día, ¿de qué máscaras no ya lo transmiten? Eso también, ¿no? Sí lo hacemos, tantaguagua, como te digo, ¿no? Y por eso yo recalco, ¿no?, a todos los amables oyentes, tanto de zona quechua, de tanto de zona aymara, sigue revalorando nuestras costumbres, ¿no? Seamos nosotros, ¿quién va a poner parte? Uno mismo tiene que poner parte y seguir siendo críticos y analíticos para revalorar nuestras costumbres. Nuestras costumbres antinos o ancestros han sido muy ricos, ¿no? O sea que no tenía ahora vemos, por ejemplo, yo veo, ¿no?, ya lo intervienen con cultura, con los costumbres occidentales, pero si nosotros realizaríamos nuestras costumbres, por ejemplo, más antes, en Todos los Santos en mi pueblo, yo me recuerdo, preparaban acá. Ahora ya no lo hacen, lo intercambian por cerveza, creo que no.
¿Y qué es el
chicha? La chicha, la famosa chicha, ¿no? Eso es lo que hacían en Todos los Santos.
También es un poco comentar, ¿no? Bueno, esto es como experiencia, que cuando se les pone la tómbola, se le pone diferentes comidas que le gusta, tal vez al santito, al difunto, al ser querido que ya se fue al más allá. Sucede que estas comidas, pues, al que reza, pasado ya el tiempo, se le entrega, ¿no?, a las que, a los rezadores, sean niños, sean familiares, que entren en grupos. Sin embargo, al probar estas comidas, pues, se siente ese
olor,
ese sabrido.
El sabor ya no existe, ¿no? Dice que, por ejemplo, lo ponen encima del tómbolo, todas las comidas favoritas del defunto. Claro, ese momento al inicio siente el dolor. Una vez cuando ya ponen los responsos, la oración, ya no se siente el sabor, ¿no?
Y eso es real.
Ajá, eso es real. Y yo me recuerdo, ¿no? Realmente, ¿no? Yo, ¿dónde es lo que yo he creído, ¿no? Yo me recuerdo, yo soy huérfana de muy joven, y más antes, cuando un ser querido llegaba a fallecerse, a los 8 días abrían el cuarto donde hacían velorio. Pero yo me recuerdo, es una anécdota, no, mi papi entró al hogar donde hemos hecho el velorio de mi mami. Yo estoy mirando de la puerta y como que si fuera alguien le estaría jalando a él, ¿no? Como que dice, no, tú aquí entras, déjame descansar en paz, así, así. Yo recuerdo desde ahí, yo tenía una creencia, yo creo, ¿no? Porque en los sueños también nos soñamos con el defunto. Ahí decimos, suerte mosca, y nosotros decimos, así es, o una advertencia, ¿no? Sí, realmente existe, ¿no? Como también hablaríamos de nuestras culturas, sí, realmente no existe esas costumbres, y por eso yo digo, debemos recuperar y revalorar nuestras costumbres. Y también los mismos padres de familia o las madres de familia, concientizar a nuestros hijos, a los jóvenes, ¿no? Eso sería, hermana.
Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos en esta, en este recorrido, pues, de conversa sobre todos los santos desde la perspectiva andina, y también los conocimientos que nos brindan, y esperemos, como lo dicen, que no se pierdan, ¿no?, estas prácticas costumbristas, tradicionales, que encierra de una manera muy rica esta cultura, que es la cultura andina, la cultura de los Andes en el Perú.
Es tal vez nuestro trabajo desde la casa, obviamente, en un aspecto principal, tal vez se habla mucho de la lengua, así que tenemos que estar trabajando tal vez en ello. Y sí, bueno, un último tal vez mensaje, hermano Raúl.
Sí, muchísimas gracias por vuestra invitación. Recordarles que Puno es una tierra muy rica. Es el encuentro de dos culturas, la quechua y la aymara.
Y la uro también.
Y la,
no olvidemos,
bueno,
la
uro está en franco proceso de desmedro, está casi desaparecida. Y entonces, si tenemos que hablar de culturas que están desaparecidas pero vivas al mismo tiempo, tendríamos que hablar de la puquina, que es la que le da origen a toda esta zona, antes de los aymaras, y por supuesto que dio nacimiento a los quechuas. Recordar que Puno es una tierra muy, muy buena para esto de las tradiciones, costumbres, para preservar estas cosas, y que como puneños no debemos dejar que estas cosas desaparezcan. El llamado siempre a que toda nuestra cultura permanezca viva, porque esa es nuestra riqueza cultural, y eso es lo que tenemos para ofrecerle al mundo entero que viene interesado en esto.
Muchas gracias a ambos también por acompañarnos. Vamos a rápidamente a lo que es el espacio de Biblioteca IDECA.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, los vivos y los muertos, duelo y ritual mortuorio en los Andes, del autor Juan von Kesser. Además, ritos para difuntos, del autor Víctor Ochoa. Los vivos y los muertos, duelo y ritual mortuorio en los Andes. Es un libro escrito por Juan von Kesser y publicado por la editorial del Instituto para el Estudio de la Cultura y Tecnología Andina en el año 1999. Este texto expone 11 ponencias dictadas por diversos investigadores en el simposio Los vivos y los muertos, duelo y ritual mortuorio en los Andes, en el marco del Tercer Congreso Mundial de Estudios sobre Momias, que se llevó a cabo entre el 18 al 22 de mayo de 1998 en la Universidad de Tarapacá, Chile. Entre las exposiciones reunidas están, por un lado, los testimonios de los mismos andinos y, por el otro lado, relatos elaborados por investigadores con formación académica en el significado de los ritos que presenciaron en diferentes comunidades de la región andina. Además, este texto es una invitación a conocer o reconocer que hay vida después de la muerte y los muertos viven en su mundo y con nosotros. Por otra parte, Ritos para Difuntos es una publicación de Víctor Ochoa en el Boletín Ocasional del Instituto de Estudios Aymaras número 39. Este número del Boletín Ocasional del IDEA describe cómo los aymaras realizan ritos y las ceremonias postmortuorias con la finalidad de comunicarse o relacionarse con el espíritu de la persona que falleció. El autor clasifica dos tipos de ritos. Primero, ritos y ceremonias que se realizan en la iglesia, que son oficiados por el sacerdote, entre las cuales se tiene la misa. Y segundo, ritos y ceremonias que se realizan en el hogar del difunto en la comunidad oficiada por el yatiri. Todo esto para tratar de deducir cómo el aymara se relaciona con la muerte. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Bueno, esas fueron las recomendaciones que tiene nuestra Biblioteca IDECA, y justamente hablando sobre el tema de Todos los Santos y todos estos aspectos, tal vez referenciados desde diferentes perspectivas, obviamente de la cultura andina, pero desde otros pueblos, comunidades y realidades, ¿no? Así es, siendo 10:28 de la mañana, nos despedimos hasta el próximo programa. Chao, chao.
Hasta el próximo programa.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.